Continuamos con nuestra serie Exponer según Mateo. El estudio de hoy es tomado del capítulo 19, entre otras escrituras. Oremos. Padre Santo, gracias por la palabra en el nombre de Jesús, porque sabemos que la palabra nunca regresa vacía. Señor, gracias por toda esta gente que componen el cuerpo de Cristo, que se ocupan en cosas diferentes. Algunos ayudan en el ministerio de cuidar a los niños, otros en componer música para el canto y la alabanza, otros excavando en la Tierra Santa, buscando y encontrando artefactos y lugares que la Biblia menciona. Otros en estudios bíblicos, así todos servimos en el cuerpo de Cristo. Ninguno es más importante que el otro. Todos nos consideramos muy pequeños, conscientes de que servimos a un Dios grande. Por eso, todos estamos contentos y esperamos que en este nuestro estudio nos instruyas y nos animes a aplicar estas verdades a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Yo no creo que fue una coincidencia que en la nueva serie que apenas comenzamos el domingo, titulada Guardad la calma y el matrimonio trate y se refiera al divorcio, porque alguien vino a Jesús, le hizo una pregunta y le hizo una pregunta para probarle acerca del divorcio. Y es el tiempo perfecto para poder nosotros continuar en estas escrituras para entender lo que el Señor nos quiere decir. La razón es, el nivel de divorcio ha aumentado en los últimos 100 años. Ha aumentado como un 700% aún aquí en nuestro propio país. Esto es algo así tan horrible e increíble porque está a un nivel muy alto. Porque se estima que por cada divorcio que toma lugar, se lleva a cabo por cada 1.8 de los matrimonios. Ese es el porcentaje que hay en nuestro país. Así que es tiempo de que podamos hablar acerca de cómo conservar el matrimonio y qué es lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. En el plan de Dios nunca había divorcio. En el plan de Dios era un hombre con una mujer para toda su vida. Pero nos hemos dado cuenta que el divorcio vino a ser, aún en la ley de Moisés, una concesión divina por la debilidad humana. Un arreglo o un acuerdo divino por la debilidad de los humanos. Por eso es que Jesús les va a explicar a los que le ponen en esta situación de que ellos le preguntan que pueden divorciar a su esposa por cualquier causa. Un autor que estaba tratando de comparar el matrimonio y el divorcio dice, es como excavar en tierra para construir una alberca. Haces el agujero en la tierra, excavas, y cuando ya tienes aquella excavación, le pones todos las luces, todos los niveles que se necesitan, le conecta las mangueras de agua para que así pueda llenarlo de agua, y estás continuas alegre, comienzas a ponerle agua a aquella alberca y estás viendo que aquella agua se ve verdiosa, amarillosa, sucia, en otras palabras. Entonces te das cuenta que algo no está bien. Y tú te dices, esto no fue mi intención, esto no fue mi plano original. Yo esperaba ver agua clarita, hermosa, pero aquella agua quedó contaminada con ciertos disposiciones. Ese no era tu plan. Como hay microbios en aquella agua, ahora tienes que añadir algunos tipos de químicos para que aquella agua se purifique. Nos hemos dado cuenta que el divorcio es algo así. Eso no fue el plan de Dios ni la intención de Dios, sino que esto lo añadieron los humanos por una razón y una razón solamente. Y es lo que vamos a ver en el estudio de hoy. Por la debilidad humana. Una concesión divina por la debilidad humana, Jesús está caminando de Galilea hacia Judea. Va a estar en aquella área de Judea y en el área que se llama como Perea. Va a estar allí por varios meses antes de continuar a Jerusalén para hacer su viaje final a Jerusalén, donde será crucificado. Por eso es que leemos en Mateo 19:1. A quien aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Verso 2 dice, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjese cómo dicen ellos, por cualquier causa. Estos son dirigentes judíos que le ponen una pregunta al Señor acerca del divorcio. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo digo ¿por qué? Porque no había ninguna nación en aquella área como la nación de Israel que sostenía el matrimonio con una enorme estimación, a un nivel muy alto. Ellos reconocían el matrimonio como una tarea espiritual, un designio celestial. Los rabinos hasta decían que el altar del templo llora lágrimas cuando un hombre divorcia a su mujer de su juventud. ¿Por qué es que le hicieron esta pregunta a Jesús? Bueno, creemos que fue porque en la única vez que el Antiguo Testamento se refería al procedimiento de divorciar a la mujer es en Deuteronomio 24, verso 1 en adelante. Y ese es el pasaje a que estos dirigentes se referían. Vamos a leer en Deuteronomio 24, comenzando en el verso 1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiera de su casa, y si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Eso es abominación frente a nuestro Creador. Así que no podrás traer este tipo de pecado a esta tierra que Dios te ha dado. Esa es la escritura que los dirigentes judíos conocían. La pregunta acerca de esta escritura es que, ¿qué quiere decir cuando dice aquí que el hombre encuentre algo indecente en esta mujer? ¿Qué quiere decir indecente en este caso? Ese era el debate que tenían estos dirigentes. Porque había dos tipos de creencias, el conservativo y liberal. Los conservativos entendían que lo dirigía un rabino Shammai. Creían que indecencia debía de ser inmoralidad, que ella ya no se conservaba virgen. Esa era la forma que veía este grupo de que era la razón para divorciar a una mujer. Pero había otra enseñanza por otro rabino llamado Rabí Hallel. Este Rabí Hallel dijo que indecencia podía ser cualquier cosa. De acuerdo a este rabino Hallel, impureza podía ser si la esposa le ponía mucha sal al alimento o la comida que cocinaba para el esposo. Esa era la razón para despedirla de su casa. Si la mujer estaba caminando por las calles donde se mostraba que no se había cubierto su cabeza, o si estaba criticando a sus suegros, o si ella era una chismosa, todo esto eran razón para despedida de su casa. Así que tenemos la enseñanza del rabino Shami, solamente por inmoralidad sexual. O el rabino Halel, que él decía, no, cualquier razón que tú encuentres en tu esposa, la puedes despedir. Había otro rabino llamado Akiva. Él enseñaba que si un esposo encuentra que una mujer se encuentra otra mujer más atractiva que su esposa, la puede divorciar y casarse con la otra que se encontró. El punto de vista que ustedes creen que la mayoría de la gente seguía, naturalmente que todos, la mayoría seguían el punto del rabino Halel. Todos los hombres les caía bien esa idea. Aún los fariseos les gustaba esas legalidades de poder despedir a la mujer por cualquier causa. Por eso es que vinieron a Jesús, porque estaban en una situación difícil. Así que ellos pensaron, cualquiera que sea lo que diga Jesús, lo vamos a atrapar. Para los fariseos se trataba de legalidades. Escríbele un pedazo de papel y ponlo en su mano y despídela. Jesús los llevó hasta antes de la ley de Moisés existiera, antes de que se escribiera el libro de Deuteronomio. Jesús los regresó a la creación cuando Dios creó hombre y mujer en el jardín del Edén. En el jardín original nunca se incluía divorcio. Por eso es que Jesús les menciona antes de el verso 4. Jesús les contesta: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hombre los hizo? Ustedes, estudiosos de la Escritura, no han leído. Ustedes que siempre están estudiando la Biblia, nunca han leído lo que la Escritura dice acerca de lo que Dios dijo, que no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirán, los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí Jesús los está reprendiendo ampliamente. Jesús los llevó a lo que estaba en las Escrituras, que ellos mismos, según conocían, antes de la ley. Jesús les contestó diciéndole, vamos a ver cómo ve Dios a la unión matrimonial. Nunca vas a entender qué es divorcio hasta que primero entiendas qué es lo que Dios quería con el matrimonio. Si la intención de Dios era que viniéramos a ser uno, entonces, ¿cómo es que el hombre va a hablar de divorcio? El punto aquí es, si estos fariseos le hicieron esta pregunta al Señor y creían en ese tipo de divorciar a su esposa por cualquier causa, si ellos llegaron a comprender qué significaba ser una sola carne, entonces entenderían que divorciar a tu esposa por cualquier causa era como querer cortarte toda la pierna porque te estillaste en un dedo. Entonces Jesús los lleva al plan original de Dios. Los dos vendrán a ser una sola carne. Por eso es que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese es el verso 6. En el verso 7, le dijeron pues, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso es lo que ellos dijeron. ¿Se fijan ustedes la mala intención que tenían estos dirigentes, estos maestros ahora? Le están diciendo a Jesús que la concesión que Dios les permitió lo convirtieron en mandamiento de Dios, cuando no es cierto. Porque aquí están diciendo que Moisés dio mandamiento y no es cierto. La Biblia nos dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Estos hombres habían conocido las escrituras llamadas el Targum, unas escrituras palestinas que estudiaron el Deuteronomio 24 y lo constituyeron como mandamiento de Dios, cuando no es ser. Jesús les contestó en el verso 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Qué duro, ¿verdad? Qué duro se mira esto, qué seco. Esto duele. Jesús nos regresó al principio y comparte con ellos lo que había en el corazón de Dios, de que lo que Dios une no lo separe el hombre. También Jesús les aclaró algo bien interesante que nos debe llamar la atención a todos. No quisiera continuar mucho porque el tiempo no nos lo permite, pero veamos cómo Jesús les contestó. Tú que me estás escuchando, estarás de acuerdo conmigo que cada vez que hay divorcio, hay dolor. Todo el tiempo que hay divorcio, hay dolor. No hay ninguna excepción. De acuerdo a Jesús, hay solamente una razón porque un hombre puede divorciar a su esposa o la esposa al esposo, y esto es en adulterio o infidelidad. Y si no es así, no hay ninguna otra razón. Y si, así que somos una pareja que Dios unió y Dios no nos permite el divorcio. Así que una persona que se vuelve a casar continúa viviendo en adulterio. Está cometiendo adulterio. Es lo que Jesús enseñó aquí. De acuerdo a cómo Jesús contestó, el divorcio todo el tiempo envuelve adulterio en algún nivel. Esto nos lleva a contestar, ¡ay, qué duro se oye esto! ¡Qué horrible pensar que el que esté casado por segunda vez está viviendo en adulterio! En el verso 10, le dijeron los discípulos, así, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos entendieron perfectamente que esto era duro. Jesús tenía un punto de vista tan duro del divorcio y les está llevando hasta el principio. Ellos dicen, si este es el caso, si no hay ninguna otra razón para poder divorciar a la esposa, entonces lo mejor sería quedarnos solteros. Bueno, una vez más, esperamos que Jesús los sorprenda con que Jesús les dijo. No, Jesús les dijo, no es lo que quiero dar a entender. En el verso 11 les aclara, porque les contesta de acuerdo a lo que están pensando. Cuando ellos piensan quedar solteros, Jesús les contestó. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba o recíbalo. Eso es lo que Jesús les contestó. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor aquí? Los discípulos decían que era mejor quedar solteros por vida, no casarse. Entonces Jesús les dice, qué bueno que ustedes consideran esto, pero la persona que pueda lograrlo tiene que estar equipados para tratar esta situación de esta manera. Jesús no los está negando. Jesús dice, estoy de acuerdo con ustedes. No todos pueden continuar así en el matrimonio, sino a los que Dios les ha dado este don. Todos los que son capaces de recibir este don. Por eso es que hemos estado enseñando de que para ser soltero tienes que tener ese don. Para ser casado tienes que tener ese don. Jesús le dijo claramente, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. En griego quiere decir derramar un don especial, espiritual, en cada uno de nosotros. Se requiere un don para continuar soltero. Algunos dirán, yo estoy casado y ese es el don que Dios me dio. Estás correcto, es cierto. Dios te dio el don de ser casado. De acuerdo a cómo Jesús contestó, se pueden encontrar tres razones que en esos días existían para ser soltero. La primera razón era congenital, nacer sin órganos reproductivos desde el vientre de su madre. Esta es una razón por esa deformidad congenital. Pero eso existía y existe hoy en nuestros días. Entonces, esa es la razón congenital, o sea, de nacimiento. La segunda razón que Jesús explica es razón cultural. En aquellos días, los reyes en sus reinados tenían grupos de mujeres y era requerido que hubiera varones que se las cuidaran, y esos varones que decidían servirle al rey en este servicio, era reglamento que se tenían que castrar para que no tuvieran la tentación de las mujeres del rey. La tercera razón no era congenital ni cultural. La tercera razón era razón espiritual, y es razón espiritual, que es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Toda persona que decida seguir el reino de Dios y se quiere entregar al trabajo del evangelio y del reino de Dios, tú dirás, 1 Corintios nos explica en 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 7, dice, quisiera pues que estuviese sin congoja, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por eso es que Pablo está diciendo, el que quiera servir al Señor las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si tiene el don de ser soltero, qué bien que se quede soltero. Por eso es que Jesús les explica los tres puntos para aquellos que tengan el don de ser solteros. Jesús dice, aquel que es capaz de recibirlo, recíbalo. Ahora veremos cómo el Señor quiere que tratemos a los niños en Mateo 19 y verso 13. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendían. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¡Qué hermoso pasaje! Este es uno de los pasajes que me impresionan a mí. Me siento intrigado saber el amor que el Señor tiene para los niños. ¿Por qué es que los padres de estos niños traían a sus niños a que Jesús los tocara? Todo padre de familia que ama a su niño, ya sea niña o niño, si de veras aman a su niño, ellos quieren que sus niños vengan a Dios y que estén lo más cerca de Jesús posible. Más que todo, ellos quieren que sus niños queden influenciados y estar en la presencia de Cristo. Esta era una costumbre que se acostumbraba en aquellos años traer a los niños para que los rabinos oraran por los niños y les pusieran su mano en la cabeza de aquellos niños. Esta costumbre fue a la era de los patriarcas, cuando los papás traían a los niños. Por ejemplo, José trajo a Manasés y Efraín a su padre para que los bendijera. Y Jacobo puso su mano en la mano de los niños y los bendijo a cada uno por separado. Por eso es que sus papás estaban trayendo a los niños a Jesús y los discípulos se opusieron. Los discípulos vieron esta hermosa invitación, siendo discípulos, y se opusieron. Pensaron, esto va a interrumpir la obra de Jesús. Pero Jesús reprendió, no a los niños ni a los padres de los niños, sino a los discípulos. Déjenlos que vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Yo quiero explicarles qué es lo que esta escritura no dice. Esto no dice que el Señor dice que tengas que traer tus niños al templo y no los mandes a la escuela dominical. Ustedes no saben cuántas veces muchos padres de familia me preguntan, ¿por qué no puedo traer mi niño conmigo al templo? Porque la Biblia dice dejar que los niños vengan a mí. En primer lugar, yo quiero que se entiendan. Ustedes dan a entender que los traigan al pastor, yo, y ningún pastor es Cristo. Yo soy simplemente el predicador. no me estoy oponiendo a que vayan a Jesús, me estoy oponiendo a que ellos oigan la palabra a su nivel. Por eso es que tenemos escuela dominical para cada edad de cada niño. Así, Jesús quiere que cada niño oiga la escritura a su nivel. Por eso es que nosotros y todas las iglesias cristianas tienen escuela dominical, donde a los niños se les enseña la Biblia a una forma amistosa como a niños. Así que, por favor, no me vuelvan a decir que no dejas que los niños entren a la iglesia con los adultos. Por eso tenemos escuela para los niños en nuestro templo. En segundo lugar, este pasaje tampoco dice que puedes traer tu niño para ser bautizado como niño. Aquí no habla nada de que el niño debe de ser bautizado a la edad de infante. Bautizar infantes es incorrecto. Lo que Jesús está aclarando aquí, de que tú despiertes en los niños ese apetito espiritual, ese apetito por las cosas de Dios, para que ellos busquen al Señor y en una ocasión que estén en algún servicio de la iglesia, respondan al llamado al altar, respondan al llamado a aceptar al Señor Jesucristo, nacen de nuevo y así son miembros de la iglesia de Cristo. En segundo lugar, yo diría esto para que todos los niños se sientan, los padres de familia se sientan contentos, sepan que instruyan al niño para cuando llegue la edad de responsabilidad, sepa hacer sus decisiones. Yo sé que Jesús, y todos podemos entender, que Jesús nunca dijo a los niños que fueran como adultos o se portaran como adultos, sino que Jesús le dice a los adultos que sean como niños, porque si no se portan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Porque los niños sabemos que cuando están pequeños se oponen a cruzar los brazos, se oponen a estar quietos. Así que así también los adultos nos tenemos que portar como niños. Por eso es que Jesús reprende a los discípulos. Mateo 19:16 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Verso 17, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Verso 18, y él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, en el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Un joven rico. Esta historia típicamente la llamamos la historia del joven rico, porque la escritura dice que este joven era gobernante y rico. Esta historia nos dice que era joven y Lucas le llama gobernador y rico y joven. Por eso le llamamos rico, pero de todas las personas que encontramos en la Biblia, este es uno de los más pobres. Tendrá riqueza terrenal, pero espiritualmente está pobre. Esto es una persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo. Esta es la persona más pobre. Porque este joven se atrevió a preguntarle al Señor en público. ¿Por qué es que se atrevió a preguntarle al Señor en público? Él lo tenía todo. Era rico, gobernador, un hombre muy, posiblemente muy trabajador, con mucho éxito. Él tenía lo que muchos desean tener: poder, dinero y juventud. Así que este joven posiblemente no se tenía que preocupar por hacer pagos de casa. Tenía un garaje, o tenía dos garajes y un camello en cada garaje. Aún la persona más rica y la persona más inteligente, separado de Cristo, tiene una sensación de un vacío. Tiene una sensación de un vacío porque no encuentra propósito en su vida. Él siempre se pregunta, ¿qué es lo que me falta experimentar? Quizás este joven oyó que Jesús habló, quizás oyó, quizás vio cómo Jesús sanaba, quizás Jesús vio cómo Jesús alimentó las multitudes. Pensó, le voy a hacer esta pregunta, Señor. Este joven reveló su ignorancia cuando dice, Maestro, bueno, ¿qué cosa debo de hacer para obtener la vida eterna? Es lo que fue la pregunta. Voy a explicar dos cosas que este joven ignoraba. Cuando le llama a Jesús maestro bueno, pone a Jesús al nivel de todos los demás maestros que existían en aquellos días. Había muchos maestros, como ya mencionamos. Cada quien enseñaba lo que le llamaba la atención. En segundo lugar, el punto de vista de este joven, su sistema de creencia era que podías entrar al reino de Dios, ir a la presencia de Dios por las obras buenas que harías en esta vida. Por eso es que Jesús le contesta enfáticamente. A mí siempre me impresiona la forma en que Jesús contestaba a los que le preguntaban en público. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es el único bueno que hay, según Jesús, solo Dios. Lo que Jesús le está diciendo, una de dos cosas. O le dice, yo no soy bueno, o le está diciendo, yo soy Dios. No solamente soy bueno, soy Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que ves bueno en mí? Cuando este joven hace esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Le está dando a Jesús la oportunidad de que él confiese de que Jesús es Dios. Es como, él debía de verle contestado de esta manera, te llamo bueno porque yo sé que tú eres bueno y solo tú eres bueno y eres Dios. Eres único, eres diferente, así que tienes que ser Dios encarnado. Jesús no está negando que es Dios, simplemente está afirmando, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino solo Dios y yo soy Dios. Así que Jesús le contestó diciendo, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Él pregunta, ¿cuáles mandamientos? ¿Por qué es que Jesús le dice que guarde los mandamientos? Si guardas estos mandamientos, ¿entrarás al cielo? Jesús está tratando a este joven en la base de sus creencias, lo que él creía que era necesario para entrar a la presencia de Dios, los mandamientos. La ley. Tú eres una persona religiosa, ¿verdad? Tú crees en los mandamientos. Tú crees que si guardas estos mandamientos, entrarás al cielo. Vamos a ver si en verdad los has guardado o no. Así que le contestó con tres mandamientos positivos y tres celestiales. La ley de Moisés trata con la relación con Dios y la relación con nuestro prójimo. De esta forma, Jesús sumarizó la ley cuando le dijo, amarás a tu, no, el verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, entonces, ¿qué me falta? Jesús lo trata con mucho amor. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¡Qué oportunidad! Quizás ustedes, como yo, hemos ido al dentista y el dentista toma un instrumento, un ganchito de metal y continúa tocándote la raíz de sus dientes y te dice, dime cuándo te duele, ¿te duele aquí? ¿Te duele aquí? No, pero de repente gritas porque te toca donde está aquel nervio dañado. Lo que Jesús está haciendo con la ley, con este joven, le está buscando la parte dolorosa, la parte débil. Y para este joven la parte débil es cuando él dice que ha guardado todos los mandamientos. Jesús, sabiendo que no los ha guardado, por eso es que Jesús no lo reprende, sino le dice, ¿tú conoces a Dios? ¡Qué bien! Esto está bueno. Jesús le estaba diciendo, tu riqueza es tu Dios. Tu riqueza te tiene aferrado. No te deja hacer nada. Ve y deshácete de todo lo que tienes. Véndelo. Deshácete de aquello. Dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Por eso le llamamos el joven rico. Yo le diría, el joven pobre. Porque él pensaba y sabía que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero de veras Jesús quería que él reconociera que estaba en bancarrota, porque Jesús le dijo, después que vendas todo lo que tienes, ven y sígueme. Esa era la clave, ven y sígueme. No es que si lo vendes todo y continúas tranquilo, el punto es que te deshagas de lo que te estorba y entrégate del todo a Dios. Cuando Jesús le atravesó su corazón a este joven, él venía presumiendo que amaba a Dios, que reconocía a Jesús como hombre bueno, que había guardado lo que la ley recomienda, pero Jesús le dice, sígueme. Y al seguir a Jesús, te das cuenta que vas a obtener vida eterna. El verso 22 dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué interesante que un joven que sabía que tenía mucho dinero, podía haber dicho, yo no necesito tu religión, yo tengo lo que quiero, porque este joven reconocía quién era Jesús, y cuando Jesús le contestó, Jesús le rompió su corazón, le tocó lo más preciado de su vida, sus riquezas. Verso 22 dice, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Yo les puedo garantizar que cuando Jesús contestó y se refirió de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve, los discípulos se quedaron confusos. Lo que Jesús les está diciendo es imposible para que un rico entre o cualquier persona sea salvo si no tiene a Jesús. Es imposible. Ahora veremos cómo Jesús explica qué difícilmente es entrar un rico en el reino de los cielos. Por ejemplo, cuando Jesús se refirió al camello por la hoja de la aguja, hay muchas explicaciones. Muchos explican que en Jerusalén, a las entradas de la ciudad, en las puertas de la ciudad, para entrar a Jerusalén, las puertas se cerraban a cierta hora. Aquellas puertas se cerraban, pero a los lados del portón había unas puertas más pequeñas donde podía pasar un hombre y le llamaban el ojo de aguja. Así que si una persona llegaba y quería entrar a Jerusalén y traía sus camellos cargados, decían, y sí lo hacían, descargaban aquel camello, pasaban la carga parte por parte y luego en alguna forma empujaban al camello de ladito, hasta que lo aventaban por aquel agujero, luego ya estando al otro lado del portón, lo volvían a cargar y continuaban así a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que explican algunos que Jesús quiso decir con el ojo de aguja. Por eso es que decían que eso es lo que Jesús quiso decir. No, eso no es cierto. Lo que Jesús quiso decir literalmente fue la hoja de una aguja, porque Lucas presenta su historia y lo que usa para referirse a la aguja es una aguja que utiliza un cirujano para cerrar la herida donde cortó para realizar aquella operación. Lucas era cirujano, él sabía exactamente cuando Jesús se refirió a una aguja. Jesús literalmente está diciendo, es imposible que un rico se salve, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces, los discípulos le contestaron al Señor en el verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién, pues, podrá ser salvo? ¿Por qué exclamaron así los discípulos? Porque los discípulos, siendo hombres judíos, sabían que si un rico no se podía salvar, entonces nadie podía ser salvo. ¿Por qué pensaban ellos así? Ellos creían porque Deuteronomio 8 les había explicado que cuando una persona era bendecida por Dios, Dios le iba a dar poder para enriquecerse y Dios le iba a bendecir con riquezas. Cuando Deuteronomio habla a los hijos de Israel después que se establecieron en la tierra prometida, que iban a ser bendecidos por Dios. Así que si Dios los bendecía con riquezas, iban a ser generosos y podían compartir con los pobres, con los pordioseros. Así que ellos pensaban, este hombre está enriquecido porque Dios lo ha bendecido con riquezas. Y si ese hombre que Dios ha sido bendecido con riquezas no puede ser salvo, entonces ¿quién será salvo? Verso 26 continúa diciendo, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Se acaba el cuento. Entendamos claramente lo que Jesús les está diciendo antes que participemos de la cena del Señor. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? De acuerdo a los que estaban oyendo a Jesús, ninguna persona en la tierra calificaba para ser salvo por sus propios esfuerzos. Para los que estaban oyendo a Jesús, esto era imposible. Y es imposible. ¡Ríndete! El joven rico presentó todo lo que hacía como hombre bueno. Jesús le dijo, eso no es suficiente para ir a la presencia de Dios. ¿Quién puede ser salvo? Es imposible ser salvos. Entonces, Jesús les contesta, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro está finalmente entendiendo lo que Jesús les está dando a entender. Pedro está diciendo, ahora sí entendí. Tú deseas que nos entreguemos completamente a ti a punto de dejar lo que teníamos, aún nuestras propias familias. Por eso es que al joven rico le dice que se deshaga de lo que tiene. Así Pedro está diciendo, nosotros lo dejamos todo. Entonces, ¿qué recibiremos? Verso 28. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierra por mi nombre, recibiréis 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Así que Jesús le contesta cuando Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces, ¿qué tendremos nosotros? ¿Qué es lo que le dio a entender a este joven rico? Que se separara de todo lo que tenía. Jesús le contesta a Pedro afirmadamente, sí, Pedro, tú no le puedes dar a Dios más. Dios te da a ti más de lo que tú le das. Espera los regalos o galardones que vas a recibir tú y todos los discípulos, los doce. Se refiere en particularmente al reino de 1,000 años de Jesús en la tierra, donde Jesús va a reinar y gobernar de Jerusalén para todo el mundo. Y las 12 tribus de Israel se van a reunir en aquella tierra, y los 12 apóstoles van a estar como dirigentes en aquella regeneración, lo que el libro de Hechos le llama la restauración del reino. Así que Pedro, no te preocupes, ustedes serán galardoneados. El libro de los Hechos le llama restitución de todas las cosas. Verso 29 dice, en el 20 dice que recibiréis, aquí Jesús le está diciendo que recibirás. Aquí aprendemos 4 lecciones. El Señor nos está enseñando 4 lecciones. En primer lugar, el Señor nos está enseñando, cualquiera que sea la cosa que Dios te llamó a hacer, hazla. Si Dios te llamó a ser casado, gózate. Hazlo con gozo y no digas, yo no lo puedo hacer, eso está muy duro. No, Dios te ha equipado y te va a dar lo que necesitas para continuar. Si Dios te llamó a ser soltero, a ser eunuco por el reino de Dios, si Dios te llamó a ser célibe para que trabajes en las cosas del Señor, acéptalo. Es un don que Dios te dio y Dios te va a dar el poder y te va a guardar de todas esas horribles tentaciones. Lección número 2. Nunca le dice a sus hijos que se comparen con los adultos, sino que Dios le dice a los adultos que se asemejen a los niños para que sean miembros del reino de Dios. Qué interesante como los papás, algunos papás dicen a su niño, Juanito, crece. Apenas es un niño de 3 años y va a crecer. Es apenas un niño de 3 años. ¿Cómo va a crecer? Es un niño. Sino que Dios te dice a ti que tú te humilles, así como ese niño. Crecerás si te humillas. Dios dice que Dios te va a exaltar si te humillas. Así que de esta forma, Dios quiere que confiemos en Dios, sobre todo. La lección número 3 que aprendemos en la respuesta del Señor es que la salvación es imposible por nosotros mismos. Es imposible ser salvos por nuestras propias obras. No puedes ir a la presencia de Dios por tus obras, por ser persona sincera, por ser muy religioso, o porque ayudes en tu religión. No hay cosa buena que tú puedas hacer para que Dios te acepte en su reino. Lo que sí te lleva a la presencia de Dios, que una persona perfecta, Dios, descendiera del cielo, se encarnó, Él tomó todos nuestros pecados y tomó nuestro lugar por el castigo que nosotros merecíamos y de esta forma podemos ser salvos. Porque como dijo Jesús, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. El punto número 4 es todo lo que hayas sacrificado por el reino de Dios para agradar a Dios, todo lo que tú hayas sacrificado para agradar a Dios, esto es lo que a Dios le agrada. Si Dios te mandó a trabajar en una fábrica, si Dios te ordenó ser abogado, médico, cirujano, o lo que Dios te puso a hacer, hazlo con gozo para que agrades a Dios. Y no te puedes ni imaginar la recompensa que Dios te va a dar un día no muy lejano. Un día que está bien cerca, donde el Señor vendrá para llevarnos al cielo. A esto nosotros le llamamos el rapto de la iglesia. Padre Santo, te damos las gracias por que nos la hermosura, la hermosa libertad, esta hermosa verdad que encontramos en las Escrituras, Padre Santo. Por esto te damos gracias, muy agradecidos, Padre Santo. Sabemos que hay algunos países donde los dirigentes o gobernantes establecen leyes, reglamentos, de que no se puede llevar una Biblia, ni nadie puede hablar de la Biblia, porque la persona que lleve Biblia hasta lo pueden arrestar. Padre Santo, te damos gracias por esos hombres y mujeres valientes que se inscriben, se incrustan en el ejército para participar y defender las libertades que tenemos en este hermoso país estadounidense de Norteamérica. Padre Santo, estamos bien agradecidos con ellos y contigo porque tú les das el valor para que ellos lo hagan. Padre Santo, yo te pido que todas las personas que nos están escuchando, que todas las personas que están escuchando este hermoso mensaje sientan la necesidad de venir a tu presencia, sientan el deseo y les des el medio, Padre Santo, de que ellos puedan aceptar al Señor Jesucristo, nazcan de nuevo para continuar todos en esta que le llamamos la Iglesia de Cristo, alabándote, glorificándote, cantamos, alabamos, gritamos, alabanzas, himnos de alabanza y adoración, Padre Santo. Te damos las gracias al pensar que estos pequeños, estos niños, tú los estimas a tal punto que deseas que nosotros, todas las personas que te reconocemos, vengamos a un punto de humillación, aprendamos a depender de ti como los niños dependen de su papá. Padre Santo, yo te pido por los que estamos casados y por los que están solteros, Padre Santo. Algunos están solteros porque han enviudado o han pasado por ese horrible proceso de divorcio. Padre Santo, yo te pido que pongas los medios para que todos podamos entender que tú nos equipas para hacerlo imposible, porque para nosotros es imposible, pero cuando tú nos guías, todo es posible. Por eso es que, Padre Santo, te damos las gracias, siempre damos las gracias agradecidos, Padre Santo. Siempre le damos las gracias sobre todo, y por todas estas cosas que tú nos permites disfrutar, por todas esas cosas hermosas que podemos disfrutar en este nuestro hermoso país, oh Padre Santo. Te pedimos por todas aquellas personas que nos están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicaciones que tú nos has permitido, que es la radio, la televisión, la internet, Padre Santo, todos estos medios que tú nos has permitido poder usar para transmitir tu mensaje, Padre Santo. Gracias, gracias, agradecidamente, gracias porque nos das el tiempo, la libertad, esta hermosa voz para poder transmitir tus mensajes que están escritos, que tú transmitiste a través de Moisés y los profetas y el Espíritu Santo que nos ha revelado y nos continúa revelando las cosas que tú le dijiste a los discípulos y apóstoles. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.